Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido un martes más, una nueva entrega del tercer tiempo de tu programa de rugby en la radio. Tu programa de rugby, cope.es. En el capítulo de hoy, que ya son 91, analizaremos las propuestas del Liceo Francés de hacer un campo nuevo en el barrio de Hortaleza y por su lado del otro club de ese barrio, del 15 de Hortaleza, para hacer una sede social dentro del campo que ya existe. La expansión del rugby en el barrio de Hortaleza. A los mandos de la nave, no del misterio, sino Val, Javi Rodríguez. Y aquí tengo ya a Andrea Peláez. Muy buenas, Andrea.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Bien, bien. Oye, ¿dónde te vas?
A Marrakech.
Qué buen sitio, ¿eh?
Sí,
qué buen sitio.
A ver.
Vas a pasar en grande.
Eso espero, eso espero.
¿Cuáles son nuestras redes, Andrea?
Nos puedes encontrar en Twitter, somos @3tiempocope con número. En nuestro muro de Facebook es el Tercer Tiempo Cope. O si lo prefieres, nos puedes escribir en nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
He comprobado desde que os lo dice Andrea, pues nos escribís mucho más, así que lo vas a seguir diciendo, ¿eh, Andrea?
Por mucho tiempo.
Comenzamos, Javi.
Canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida.
Por lo que veo, a las chicas del programa les gusta La Fuga, porque la ha elegido Laura y aquí Andrea está cantándolo. Oye, les entrevisté hace nada, lo podéis ver en rockfm.fm, ahí la entrevista.
Muy
Además,
bien.
Tocaron este fin de semana aquí en Madrid,
¿sí?
Y lo petaron. Así que como no pudimos ir ninguno,
grande,
pues aquí
grande
les
La
tenemos.
Fuga, a mí me encanta.
Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones, dice que no aguanta.
Los Leones se llevaron un gran partido en Alemania que devuelve las esperanzas para el sueño de Japón 2019. Y la verdad es que la primera parte es de marcar, la segunda hablaremos largo y tendido de ella en nuestro tiempo para la tertulia. Pero bueno, va bien la cosa y el siguiente partido es aquí, en Madrid, en el Estadio Central de la Universitaria, donde este jueves se presentará en rueda de prensa en Guadalajara el partido ante Bélgica. ¿Cuál fue el resultado, Andrea?
Alemania 15, España 32.
También se disputó el Seis Naciones la cuarta jornada y nos dio a una gran Inglaterra que la verdad es que aplastó a la selección escocesa en la Calcuta Cup, disputada en el estadio de Twickenham, y eso le supuso también llevarse el torneo del Seis Naciones. Para la última jornada, pues quedan dos títulos todavía en juego que se pueden llevar los del 15 de la Rosa, como son el Gran Slam y la Triple Corona. ¿Cuáles han sido los resultados de esta cuarta jornada en las Seis Naciones, Andrea?
El viernes se jugó el Gales 22, Irlanda 9, y el sábado los otros dos partidos, Italia 18, Francia 40 e Inglaterra 61, Escocia 21.
También ha habido rugby en España y se ha jugado la División de Honor, la 18ª jornada, que ha deparado los siguientes enfrentamientos.
Brac Quesos entre Pinares 55, Barcelona 14, Ciencias Fundación Cajasol 25, Getxo Artea 25, Hernani 26, Sanitas Alcobendas Rugby 0, Complutense Cisneros 22, Ampordicia 17, Vizcaya Guernica 14, Silverstone El Salvador 37 y Samboyana 58, Señor Independiente Rugby 32.
Pues con estos resultados siguen comandando la clasificación los dos equipos de Valladolid a tan solo un punto de diferencia. Silverstone El Salvador primero con 74 puntos y Brac Quesos entre Pinares segundo con 73. Se despega de ellos el Sanitas Alcobendas, que tiene 66 puntos. Por la parte de abajo se aprietan las cosas y el Ciencias Fundación Cajasol tiene 18 puntos, cerrando la tabla. El penúltimo lugar lo ocupa el Fútbol Club de Barcelona con 19, y con 20 puntos está Hernani. Vámonos ahora con las chicas del rugby.
Rodrigo Contreras,
el tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Llego a Lorena López ya en antena, que echar humo la redacción de ABC, pero está aquí con nosotros una semana más. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana con las chicas del rugby?
Pues sin duda ha sido el fin de semana de Inglaterra, porque mientras los chicos hacían con el Gran Slam, las chicas ganaban 64-0 a Escocia, nada más y nada menos, y mantenían su liderazgo así en la clasificación. Y bueno, solo un punto más abajo está Irlanda, a quien sí que le costó obtener su victoria ante la defensa de las galesas. El marcador quedó 7-12. Quien sí que ha tenido un fin de semana complicado, uno más, ha sido Italia, que sigue sin saber lo que es la victoria en esta temporada tras su derrota ante Francia 5-28, y a tan solo una jornada del final sigue con 0 puntos en la clasificación.
También ha habido movimiento en la división de honor Iberdrola, ¿no?
Pues sí, porque este fin de semana, aunque no está previsto ningún partido, se ha jugado, eso sí, el que estaba aplazado desde la primera jornada entre Getxo y Sants Scrum. El conjunto vasco superó por 27-11 a las madrileñas, y eso que Sants inauguró el marcador con un golpe de castigo de Marina Galán. Pero bueno, rápidamente las vascas, como no puede ser, con Bárbara Pla liderando bastante, tomaron el control del partido, y con esa victoria se aseguran prácticamente el puesto de en semifinales de División de Honor Iberdrola, al sumar 19 puntos, quedando así a 10 del quinto, que es Inés de Barcelona.
O sea que ya lo tienen casi casi las vascas
casi,
en su mano.
Casi.
¿Cómo se presenta este fin de semana que viene?
Pues empezamos el viernes con seis naciones y los encuentros entre Escocia e Italia, y el de Irlanda, que se enfrentará a Inglaterra, que vamos, va a ser el punto fuerte, porque como ya te digo, están a solo un puntito. Y bueno, la competición seguirá el sábado con el Francia-Gales. También habrá división de honor el mismo sábado con el partido de Olímpico Getxo. Y el resto son el domingo, que serán el Crack contra el Gay, Majadahonda Inés de Barcelona y Hortaleza contra el Sants Scrum.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Se acerca ya el final de la liga y esto va tomando cada vez más emoción, tanto en los chicos como en las chicas. Veremos si hay alguien capaz de meter mano al Olímpico, ¿no?
Bueno, complicado. Pero bueno, ojalá por lo menos recortar un poco las distancias.
Eso es, eso es. Y tú estarás ahí al pie de la noticia. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
De rugby Liceo Francés con 563 fichas federativas y el Club de Rugby 15 de Hortaleza con 572 son los dos clubes con más fichas, que más juntan fichas federativas de toda España, y los dos pertenecen al mismo barrio, al barrio de Hortaleza. La verdad es que es un verdadero lujo, ¿no?, para la Federación de Madrid, para todo el rugby madrileño, poder tener dos clubes tan fuertes en el mismo barrio. Ahora, a día de hoy, hay dos campos, el del Ramón Urtubi, dentro del colegio del Liceo Francés, y el campo de Hortaleza, donde juegan también pues ambos clubes. Con tantas fichas, la verdad es que tan solo un campo se queda corto, y ambos equipos, ambos clubes, han presentado dos propuestas diferentes al Ayuntamiento de Madrid para que se haga un nuevo campo por parte del Liceo Francés y para que se haga una sede social en el campo que ya existe por parte del 15 de Hortaleza. Los dos están justo juntos en esta propuesta que favorece realmente al rugby de Hortaleza, al rugby madrileño y al rugby español en general. Y hoy tengo por aquí, en el tercer tiempo de la cadena COPE, Alejandro Tostado, presidente del Liceo Francés. Muy buenas, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido de nuevo. ¿Cómo surge esta iniciativa de hacer un nuevo campo en Hortaleza? Creo que es a través de una de las mamás del Liceo Francés, ¿no?
Sí, eso es. Una de las madres del colegio, con los hijos jugando al rugby, pues vio que el año pasado ya estos presupuestos participativos que lanzó el Ayuntamiento, pues en el distrito de Fuencarral, pues bueno, hubo una opción muy votada y en principio se va a hacer un campo de rugby, así que decidimos que las vías que nos da el Ayuntamiento para estos presupuestos, pues sería una buena opción pedir la fabricación de un campo de rugby.
Bueno, como es a través de Madrid Decide, ¿no?, una iniciativa que ha sacado el Ayuntamiento de Madrid y en la que ha destinado bueno, cierto presupuesto al barrio de Hortaleza para que se vote, que ya está abierto el plazo de los votos, ¿no, Alejandro?
Eso es. Hacen unos presupuestos por distrito y por ciudad, y en este caso, en Hortaleza, hay una dotación presupuestaria, y a partir de aquí cualquier ciudadano que esté empadronado en Madrid y quiera apoyar presupuestos y proyectos del barrio, pues puede hacer una propuesta individual y a partir de ahí pues busca generar apoyos para que esto sea lo más votado posible. Ahora mismo es una fase de apoyo, la fase de votación será a partir del 15 de mayo, pero como siempre esto es una primera toma de contacto y es un primer corte para que los proyectos más valorados por la ciudadanía sean los que se voten a partir del 15 de mayo.
O sea que los votos que se están votando ahora mismo, en estas dos semanas que se abrió el plazo el pasado día 11 de marzo, ¿no?, si no me equivoco, son de apoyo. Y a partir del 15 de mayo ya contarán esos votos. ¿Será también todos los madrileños los que puedan votar o ya será más restringido?
Es cualquier persona empadronada en Madrid. Sí.
Y mayor de 16 años, he leído.
Y mayor de 16 años, correcto.
Perfecto. Completamente compatible con esta propuesta que ha hecho pues esta mamá del Liceo Francés y en la que se ha volcado pues hasta los propios leones, como hemos podido ver a través de las redes sociales, es la propuesta que ha hecho el 15 de Hortaleza también, que es de bueno, construir una sede en el campo que ahora mismo, que yo he jugado muchas veces este mismo año, existe y que está solo el campo, y la verdad es que pues nos tenemos que mover luego para hacer el tercer tiempo. Óscar Sanz, tesorero y expresidente del 15 de Hortaleza, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo.
Hola, buenas tardes.
Óscar, esta propuesta es más o menos como la que ha hecho el Liceo del campo nuevo, ¿no?, pero para construir una sede social en el mismo campo que ya existe, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros estamos entrenando en este campo, cuya titularidad es del Ayuntamiento de Madrid, y lo que está ocurriendo es que, bueno, las instalaciones se han quedado ya un poco pequeñas. No tenemos ningún edificio en el que podamos pues no simplemente celebrar los terceros tiempos, que para rugby es algo importante, sino tener nuestro material, tener unos vestuarios con capacidad, porque los que tenemos actualmente, pues dado el gran número de chicas que están empezando a jugar, pues ya no nos permiten mantener partidos de masculino y femenino. En principio, ahora que yo soy padre también me doy cuenta del frío que se pasa cuando estás esperando mientras tu hijo está entrenando, uh-huh. y bueno, de ahí surgió la iniciativa para plantear la creación de una sede social.
Uh-huh. La verdad es que se agradece, ¿no?, de poder, pues bueno, como nos has contado, Óscar, poder tener como la base, ¿no?, la base militar, toda en el mismo sitio, ¿no?, no tener que ir cargando con los sacos. Yo muchas veces que he ido a ese campo, pues el equipo local, ¿no?, lógicamente, se descargan de los coches, empiezan balones, sacos, tal, conos, ¿no?, y es al final, cada uno lo tendréis, me imagino, claro, en vuestra propia sede, ¿no?, que estará lejos del campo.
Claro, nuestra idea, no, tenemos un pequeño cuarto de almacén que compartimos con Padel, pero nuestra idea es crear la grada actualmente existente, que simplemente son los escalones, digamos, de la grada básica. Tenemos hecho ya un proyecto, incluso finalizado y sellado por el arquitecto, en el que se elevarían, digamos, como dos alturas, y ahí podríamos tener, pues, desde vestuarios nuevos, material, salas para árbitros, para todo, y una sede social desde la que poder, incluso no solo sería válida para el club de rugby, sino también incluso para poder abrirlo al barrio a otras actividades en los horarios en los que nosotros no estemos.
Óscar, el campo nuevo que propone el Liceo Francés, la verdad es que vendría bien a todo el mundo, ¿no? Incluso hasta la propia Federación Madrileña, ¿no? Para desahogar partidos, por ejemplo, de Orcasitas o de Puerta de Hierro, ¿no?
Sí, eso está claro. En el crecimiento que los clubes como el Liceo Francés o como nosotros el Liceo Tadeza hemos tenido es espectacular. Y estamos hablando de 1000 fichas, es que con una sola sede, con un equipo como el nuestro, un equipo como el Liceo, que tenemos un volumen más o menos similar, no vamos abasto, no se nos acumulan muchos entrenamientos conjuntos, porque las escuelas suelen tener unos horarios bastante parecidos, todos los que tienen pues, menos de 6, de 8, de 10, de 12 años, y es complicado en cuanto empiezan las lluvias, por ejemplo, viendo el tema del Liceo Francés, porque hemos hablado muchas veces con ellos, que se les fastidia el campo y tienen que salir de allí. Es complicado y es un apoyo que para todos los clubes de rugby vendría perfectamente, desde luego.
Alejandro, ¿y cómo se consigue tener casi 600 fichas federativas? Porque eso no es de un día para otro, ¿no?
No, hombre, hay mucho trabajo detrás, pero sobre todo hay ahora mismo una grandísima afición y estamos notando que nos vienen chavales que han probado otros deportes y que simplemente, pues evidentemente, buscan en su barrio de referencia y se pueden acercar tanto al Liceo como al 15, y eso es una gran suerte. Y además estamos viendo que otros proyectos también que se están presentando, que bueno, plantean una pista de atletismo, plantean otro tipo de terrenos, también incorporan la posibilidad de que haya un campo de rugby. O sea, otros deportes también están viendo que el rugby tiene ahora mismo mucha potencia y que, bueno, asociarse también con el rugby es una buena manera para tener instalaciones compatibles con todos. Entonces, idealmente, tenemos dos clubes en el barrio con 1.200 fichas. Si pudiésemos tener todavía más instalaciones, evidentemente también fomentaría todavía más la práctica del rugby y crecerían tanto los otros clubes como seguro que se montarían escuelas que también con nuevos jugadores, ¿no? Entonces aprovechemos este tirón para poder en este barrio concreto tener más instalaciones para practicar el rugby.
Hemos visto que desde los propios Leones ha apoyado este campo nuevo, como los propios clubes, como Alcobendas, por ejemplo, bueno, también están apoyando la construcción de esa sede social en el campo que hay ahora. Óscar, un punto a favor, ¿no? Son las chicas del rugby, que madre mía, vaya papelón que están haciendo las del 15, ¿no?
Ahí están. Sí, aquí llevamos 2 años que están en división de honor y están jugando a máximo nivel. Y desde luego es algo por lo que nosotros hemos apostado desde hace ya muchos años. El deporte femenino pues no tiene nada que envidiar al masculino y en este caso las competiciones son iguales. Contar con una gran base de chicas, nosotros, pues no sé, estamos con unas, en total, si de nuestras fichas más, con unas 90. Son chicas, tanto en la escuela como en senior. Y eso es importante. No es un trabajo que al principio es muy complicado, incluso para ellas, porque cuando empiezan no tienen el nivel adecuado y recibían unas palizas tremendas en los primeros partidos, pero que poco a poco han ido mejorando y hasta llegar al máximo nivel. No hay milagros si no es el trabajo del día a día, como decía Alejandro. Y al final da gusto verlas, da gusto tener ese grupo de chicas jugando y nosotros desde luego lo seguimos potenciando.
Bueno, el rugby crece en España, el rugby esperemos que siga creciendo y mucho en el barrio de Hortaleza. Antes de despediros, Alejandro, el otro día pasaron por aquí una representación, ¿no?, del CRC de Pozuelo por el torneo nacional de escuelas que van a hacer a partir del mes de mayo. Quería preguntarte, ¿este año se asciende a división de honor en el Liceo?
Hombre, yo creo que sí. Va a estar difícil porque, bueno, pues en la competición vemos que hay al menos cuatro equipos más o menos similares, pero bueno, si el año pasado yo creo que todavía con un equipo, digamos, menos rodado y menos experimentado llegamos a semifinales, ¿por qué no este año pensar en subir, por supuesto?
Sí. Bueno, habéis hecho buenos fichajes, ¿no? Algún viejo conocido mío.
Algún viejo conocido, pero sí. Tengo que decir que, bueno, estamos orgullosos de que al menos el 75% de los jugadores son de la cantera.
Eso es.
Y eso al final, pues, somos un club de cantera. Si no tenemos eso, ya te digo que no estamos ni para competir en la división que estamos. Entonces,
con 600 fichas, subir, Alejandro, ¿cómo no va a salir de la cantera, no?
Está claro, pero vamos, podríamos haber tenido otro tipo de modelo, pero hemos apostado por este, y está claro que cuando trabajas bien la cantera, pues tienes al final los resultados en el senior.
Bueno, pues Alejandro Tostado, presidente del Liceo Francés Óscar Santa, tesorero y expresidente del 15 de Hortaleza, muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de la cadena COPE. Apoyaremos al máximo las dos candidaturas, las dos propuestas que habéis hecho para que siga creciendo el rugby en el barrio Hortaleza, y la verdad es que es un verdadero lujo, ¿no?, poder contar como dos clubes en Madrid, en España, como son el Liceo Francés y el 15 de Hortaleza. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias a todos, y en especial a ti también por apoyar desde tu programa como Dios manda.
Un saludo.
Un abrazo.
Eso es, gracias. Hasta luego.
Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar.
Para dos auténticos maestros del rugby, tertulianos de lujo del tercer tiempo, pues qué menos que recibirles con el premio a la medalla de oro a las Bellas Artes del pasado 2016. El Loco, muy buenas, David García, de Misiones Deportivas.
Saludos, Óvale, Rodrigo.
Te gusta Loquillo, ¿no?
Siempre, ya sabes. A mí todo lo que tú pones me gusta, ya lo sabes.
Tenemos también por ahí a Felipe Rodríguez, del voz del blog de rugby de Alcalá, y compañero de Eurosport. Muy buenas, Felipe.
Hola, ¿cómo estáis?
Bien, bien. La verdad es que mucho de lo que hablar con vosotros. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por España o por el Seis Naciones?
O por la Copa del Rey.
Mira, vamos a empezar por los Leones, ¿no? Que hicieron muy buen papel en Alemania, y la verdad es que con un tiempo espectacular, ¿no, David?
Sí, no, la verdad es que no, ya no es la sorpresa, porque no fue sorpresa, yo creo que estaba en todas las quinielas que España ganase a Alemania, como es lógico, pero la primera parte que realizó el 15 León fue sin duda para enmarcar. Cierto es que con el nuevo sistema de bonus pues nos quedamos ahí a las puertas de ese punto extra. Pero, vamos, el camino marcado muy bien, sobre todo por el miedo que les metió el conjunto alemán al vencer a la poderosa Rumanía. Entonces hicimos todos ojito, a ver qué nos vamos a encontrar en Colonia. Y sin duda se solventó muy bien, sobre todo la continuidad de convocatoria, que para mí es fundamental y siempre la he defendido en tu programa y en todos.
Lo hemos hablado, ¿verdad, Felipe?
Yo me aposté con un árbitro una cosa de poco, ¿no? Una cerveza, a que ganábamos, Paco.
¿Felipe?
Sí, ¿me oís?
Sí.
¿Me oís?
Sí.
Pues eso, que yo digo que yo contra Alemania me aposté con un árbitro de aquí de Madrid, una cerveza que ganábamos fácil. Lo tenía bastante claro, David lo ha dicho, estaba en todas las quinielas, aunque a lo mejor no con esa suficiencia pues de la primera parte, porque la verdad que en la segunda se nos dejamos escapar un bonus que era nuestro, ¿no?, durante los primeros 40 minutos. De momento estamos contentos, estamos alegres con el 15 León, estamos esperanzados, pero ya nos hemos dejado escapar tres puntos bonus, y sobre todo este de Alemania nos podría hacer daño, depende cómo vengan los siguientes resultados, incluso ganando a Rumanía en España, ¿eh? O sea que, bueno, que mucho cuidado con los bonus y desde luego a no despistarnos contra Bélgica.
Claro, lo que está claro es Bélgica 5 puntos seguros debemos de sacar, ¿no?
Sí, sí, es que si no los sacamos, si no sacamos 5 puntos con Bélgica, incluso ganando a Rusia y ganando a Rumanía, no tendríamos la segunda plaza. Depende de lo que hiciera Rumanía, claro. O sea, que imagínate si son importantes los bonos. Ya lo dijo Santi Santos en la rueda de prensa del partido de presentación del campeonato.
Fundamental es que Rumanía perdiera el partido contra Alemania. Eso le ha supuesto un sobreesfuerzo para achuchar a Rusia, que es lo que nos ha venido de perlas a nosotros.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a pasar al Seis Naciones, porque Inglaterra sigue imparable, ¿no? Invencible, como le podemos catalogar. Ha conseguido ya el Seis Naciones, ha conseguido la Calcuta Cup y con una suficiencia tremenda que no había demostrado en partidos anteriores, ¿no, Felipe?
Sí, yo lo siento por Teto y su Escocia, y lo siento por Phil y su Irlanda, pero se han cumplido los pronósticos que yo di, que como siempre son, en el rugby gana el mejor, y el mejor de los últimos años es Inglaterra, que va a ganar su segundo torneo, que ha ganado su segundo torneo consecutivo, y si no me equivoco sería el segundo Grand Slam también.
Eso es.
Normalmente es una pena, porque el Seis Naciones es un torneo tan vetusto que al final siempre lo ganan los mismos, que son Inglaterra y Francia. Francia es cierto que en los últimos años se ha dejado caer, y bueno, estaría feo que Inglaterra lo ganase año tras año. Por eso a veces se ha metido Irlanda, incluso con un par de veces seguidas y demás. Pero es que estaba claro, Phil aludía a las bajas y tenía mucha razón, pero es que Inglaterra tiene un fondo de armario que por supuesto no tiene ninguna de las otras 5 selecciones.
¿David?
Sí, yo coincido con Felipe y además creo que coincidíamos los dos, que Inglaterra iba a ser el campeón, aunque yo apostara por Irlanda, realmente...
Sí, pero te subes al carro ahora.
No, joder, que tire de hemeroteca, que no me líes, Felipe, no me líes. Que tire de hemeroteca, Rodrigo, que lo dije bien claro, que ganaba Inglaterra, aunque yo de corazón podía creer que ganase Irlanda. Pero estaba bien claro, y el varapalo del Mundial tenía que continuar el año siguiente, y la progresión, y el entrenador que tienen es un top 5 a nivel mundial, y eso se tiene que notar. Las bajas de las primeras jornadas fueron duro varapalo, pero al final estamos hablando de un entrenador que es capaz de hacer equipo y que plantea no un segundo equipo, sino hasta un tercer equipo por puesto, y eso al final, pues, es que teniendo el fondo de banquillo que tienen, pues puedes tirar con todo lo que quieras.
Eso quería preguntaros, pues la mano de Di Jones, fundamental, ¿no? Aunque tuvo algunas decisiones, como la de Dylan Hartley de capitán, ¿no? Pero al final cae por su propio peso y se nota un montón, ¿no, Felipe?
Sí, supo suplir las bajas muy bien. Luego ha tenido la fortuna o el acierto de que Ford y Farrell, a pesar de su perra, que estuvo a punto de dejar a... Me parece que fue a Farrell fuera de combate en un entrenamiento. La perra del entrenador, lo digo por los oyentes que no sepan de lo que estoy hablando, salió en un entrenamiento, se chocó con Farrell, es que no sé cuál fue el de los dos, y estuvo a punto de dejarle fuera de combate. Pero bueno, que al final le ha ido muy bien esa conexión que anunciaba al principio del campeonato nuestro compañero de Movistar Plus, Edu Tellez, y eso le ha dado a Inglaterra un punch en el que ninguna selección le ha podido meter mano, además que ha ido de menos a más, porque es cierto que en Le Crunch Francia estuvo a puntito de darle el susto, Italia le incomodó en la primera parte con ese juego del no-rack, pero al final Inglaterra, la calidad de Inglaterra ha caído por su propio peso, y como habéis visto, pues el día que se tenía que jugar el campeonato ha metido 60 puntos.
La verdad es que, bueno, pues la suficiencia del otro día de Inglaterra en la Calcuta Cup, bueno, pues demostró lo que estamos hablando ahora mismo. Veremos si se hace con ese gran slam y esa triple corona en Dublín en la última jornada de Seis Naciones. Todo apunta a que sí. A lo mejor Irlanda pues da la sorpresa, o relajan o desaceleran un poco los ingleses. David, te quería preguntar que dónde nos vamos a ir a ver la final de Copa del Rey 2017 aquí en España.
A Torre la Vega. A Torre la Vega, si no lo sabéis.
Sí, está claro.
Si no lo sabéis, sois muy torpe.
Sí. No, pero quería oírtelo a ti, quería oírtelo a ti.
Bueno, pues bien, pues yo encantado, ¿eh? ese fin de semana tengo otro bolo de producción de televisión, ya lo adelanto, no podré estar, pero a mí me encanta y lo vivimos en Medina del Campo el otro día con el 15 León, todo lo que sea descentralizar, todo lo que sea mover el rugby por todo, por toda la piel de toro, me parece una idea excelente. Ahora, y ya que me permites el micrófono, desaprovechar la capacidad de ruido mediático de Zorrilla de 26.000 espectadores por 6.500 en Torrelavega me parece algo totalmente ridículo del rugby español. Partiendo de eso, por mí, como vamos, si hay que ir al Puerto Santa María a jugar el Guecho de antaño, el Guecho Guernica, ¿sabes? Pero el campo neutral y hablar de valores cuando esto se ha producido de forma un tanto, bueno, puntos suspensivos. Felicidades, lógicamente, a la Independiente, cuando mañana se lo confirmen, y a disfrutar de una jornada de rugby en Cantabria, que es un excelente lugar, y yo me lo paso pipa cada vez que voy por allí, y saludo a mis amigos del Vasco, vamos, perdón, del Senor Independiente, sí. y a disfrutar de una jornada de rugby oval.
Felipe, ¿era la mejor opción Torrelavega para ti, en tu opinión?
No, porque creo que el rugby, en este sentido, crece hacia adentro. Es la mejor opción, digamos, deportivamente hablando, por la Samboyana y por El Salvador, un campo más o menos neutral. Y bueno, sí que es cierto que hacia adentro, de puertas para adentro, está bien, ¿no? Porque es lo más justo. Pero de puertas para afuera, sinceramente, desaprovechar la opción de Valladolid, uff, o sea...
Es la involución del rugby, Felipe.
Ojo que esto es una apuesta, esto me ha puesto un café o algo con vosotros, ¿eh? O sea, yo no lo daría al 100%, porque todavía no está anunciado y todavía no está decidido 100%, pero sí que es cierto que parece que Torrelavega tiene todas las papeletas para llevarse esta final, que como digo, está bien de puertas hacia adentro, pero yo creo que ya tenemos que mirar de puertas hacia afuera y a lo mejor desaprovechar la oportunidad de 26.000 espectadores, no sé si es la mejor decisión, pero bueno, supongo que los que deciden se apoyan en unos pliegos de condiciones y en lo que hay que cumplir, y por la razón que sea, han decidido o decidirán Torrelavega.
Os quería preguntar, estaba pidiendo la hora, Torrelavega, Zorrilla, David, ¿se puede ver una hipotética final, si mañana confirman que es Torrelavega o Las Gaunas la final de la Copa del Rey, ¿se podría ver una hipotética final BRAC contra Silverstone El Salvador de Liga en Zorrilla?
Anda, mira, eso es lo que le dije yo a David ayer.
Sí,
eso mismo le dije yo a David ayer, ¿sí o no?
Sí, precisamente ayer lo estuvimos comentando por WhatsApp, Felipe y yo, y sí, porque no, de hecho, con la plataforma que se ha creado aquí en Valladolid, con ese rugby ya, en la que participan los dos clubes de rugby de Valladolid, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, junto al Real Valladolid, que esa es una de las mejores noticias, que el Real Valladolid sea partícipe de esa plataforma, en la que quieren promocionar el rugby de aquí a 5 años, incluye la concesión de la Copa del Rey, pero también, lógicamente, otro tipo de eventos, como puede ser una hipotética final de liga entre los dos equipos de Valladolid, o puede ser traer al 15 León, o puede ser un torneo, un test match de la ventana de junio o de octubre. Entonces, por supuesto, si estando el Real Valladolid en esa plataforma con los dos clubes de rugby, pues no habría el sitio más idóneo que organizar una final de liga. Y bueno, pues entonces, pues mira, ahora ya quiero que pase, hombre, que se lo den a Torrelavega y se lo den a Zorrilla.
Claro, eso te iba a decir yo. ¿Qué te parece, David? A ver, ¿qué te parece un España-Rumanía en febrero, viniendo España de ganar en Rusia? A ver, ¿qué te parecería eso?
Hombre, eso sería precioso, ¿no, Felipe?
¿Eh? Por ejemplo, sí, porque nos estaríamos, ojalá, bonus aparte, ojalá nos jugásemos ahí la clasificación para el Mundial. Y la verdad que para mí, Zorrilla, con la manera de trabajar que mostraron todos los agentes que intervinieron el año pasado, que son los clubes y me imagino que muchos más, que David sabe mejor que yo, la verdad que sería un espectáculo grandioso y estaría muy, muy bonito de ver llenar un estadio de esa manera para una clasificación para el Mundial. De hecho, Georgia el otro día vendió en todo el mundo que había metido 55.000 espectadores contra Rusia.
Ahí estamos.
Un partido que para ellos realmente no era nada, porque ellos ya están clasificados para el Mundial. Parece ser que van a por su 7º campeonato de Europa con paso firme y que para ellos ganar a Rusia de la manera que lo hicieron, además, pues poco más que la rivalidad vecinal que hay en juego, ¿no? Y lo vendieron como si hubieran conseguido un hito importantísimo.
No, pero estoy convencido que alguien en la Federación Georgiana dijo, no, que hay aquí un estadio de 7.500, vamos a llevarlo allí. No, dirían, si somos capaces de meter, que el año pasado ya metieron 30,000+ personas, pues vamos a meter un estadio de 50,000 a ver si lo llenamos. No para atrás, como hacemos aquí en España. Pero bueno.
Bueno, pues
pero
veremos
luego,
si...
Y se hablará, Rodrigo, de beneficiarios y tal, y aquí no estamos hablando de económico. Yo, particularmente, yo no estoy hablando de beneficio económico, yo estoy hablando de ruido mediático.
Eso es, y está claro.
Y de promoción del rugby.
El ruido que hace meter 26,000 personas en una final,
claro.
Está claro que no lo hace...
Todos podemos ganar dinero, todos. Para eso se arriesga, y se puede ganar todo el dinero del mundo, pero intrínsecamente se lleva aparejado el ruido mediático de meter 26,000 espectadores o como nosotros, que difundimos la señal a cerca de 10 televisiones internacionales y a cerca de 14 televisiones nacionales el año pasado. Eso es lo que lleva aparejado meter 26,000 personas, no que el club se lleve 30,000, 40,000 o lo que sea.
Felipe.
Yo me quedo con una frase que dijo me parece que Hansen, que y entiendo la samboyana, ¿eh? Yo he estado este fin de semana en el Valdivi y ellos siguen apostando por Logroño, y quieren que sea el Logroño, obviamente Torrelavega no les parece mal, pero me quedo con una frase de Hansen que dijo, es mejor perder una final en Zorrilla que ganarla en Pepe Rojo, en referencia a jugar en tu casa o jugar fuera. Es cierto que vale, que Valladolid es la ciudad del Salvador, de Silvestre en El Salvador y demás, pero no lo sé. La verdad es que yo creo que hemos perdido una buena oportunidad, me da la sensación, y a lo mejor, como vuelvo a decir, de puertas hacia adentro, está muy bien porque es un campo neutral y demás, pero creo que hemos perdido la oportunidad de volver ahí a llenar Zorrilla y espero que, sinceramente, de verdad, espero que esto sea una anécdota y que más adelante podamos volver a retomar hechos como el que se produjo el año pasado en Valladolid y que vivimos ahí todos juntos, además.
Lo sabremos esta misma semana dónde se disputará esa final de la Copa del Rey. La final de Liga, pues habrá que esperar a que se jueguen los playoffs. De momento van los dos equipos de Valladolid en cabeza, tan solo un punto de diferencia. Si llegan a la final, pues se abre esa otra alternativa de este año, poder ver la final de Liga en Zorrilla en vez de la de Copa. Ya veremos lo que pasa. Seguiremos hablando largo y tendido del tema. David García, Felipe Rodríguez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y gracias por no ponerme con Pepe, que nunca me deja hablar. Felipe, por lo menos me deja hablar.
Venga, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene.
Hasta luego. Bueno, pues son más de 90 capítulos del tercer tiempo de la cadena COPE y son casi 20 episodios, nada más y nada menos que de las reglas del rugby con Alhambra Nievas y Luis Fuentes. Muy buenas los dos.
¿Qué tal estás?
Buenas tardes, qué alegría seguir creciendo. ¿Cuántos programas ya?
Oye, Alhambra...
20 episodios ya, llevamos dando la vuelta 20 días.
Casi, 19.
Hay que soplar las velas.
Oye, que os iba a decir que mucha gente me comenta en redes sociales y cuando estoy en los campos de rugby, joder, qué interesante, digo, pues el mérito de Luis Fuentes y de Alhambra, que son los que se le ocurren.
Yo solo pongo dudas a que Alhambra la resuelve.
El mérito de todos, sobre todo a los que nos siguen.
Eso es lo que estamos aprendiendo con esta sección, la verdad. Bueno, hoy hablamos de la Touch. Falta una jornada para acabar el Seis Naciones, hemos tenido mucho bombo, pero vamos a analizar una de las fases claves dentro de un partido y además de las que más se ve, ¿no, Alhambra?
Sí, bueno, yo lo primero que nosotros aquí en España, aunque a la gente normalmente dice touch, nosotros los árbitros le decimos lateral, por eso del término castellano. Pero es una de las fases que más trajín no ha estado últimamente por todas las técnicas de tanto en ataque como en defensa, ¿no? que están haciendo los equipos, lo que siempre decimos, ¿no? El rugby es un deporte en constante cambio y evolución y en esta fase también.
Luis.
Pues sí, además lo que venías tú diciendo, ¿no? Estamos hablando de una fase estática del juego que cada vez tiene más importancia, siempre ha tenido, ¿eh? O quizá antes menos, yo cuando empecé a jugar con los romanos, no se levantaban los jugadores, no se podía levantar los jugadores, las touch era una cosa en la que se salía más rápidamente, pero ahora vemos que los equipos tienen tácticas muy elaboradas, que acaban en jugadas normalmente muchas veces son los propios equipos los que buscan una touch para, o un saque de lateral para buscar una jugada de ataque muy determinada. Hay mucha ciencia puesta en las touches, en los saques de lateral, y es por eso es lo que dice Alhambra, ¿no? Se ha convertido quizá en una fase clave que da mucha guerra a los árbitros, porque es una fase muy compleja en la que suele haber muchos jugadores involucrados, muchas cosas que ver. Es como lo que hablamos en la mele, ¿no? Hay que tener 20 ojos a la vez, fijarse en lo que hace un montón de gente, por un lado, por el otro. No es fácil de ver, pueden cometerse infracciones, y ahí es donde los árbitros tienen que dar el do de pecho, suelen tener cerca a su asistente, pero bueno, no es fácil de pitar. Y en estos dos, tres programas vamos a intentar explicar un poco qué es la touch, cómo funciona, qué infracciones puede haber en la touch, qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
Alhambra, ¿desde dónde se saca la touch?
Bueno, pues en principio sale de, en principio la línea puesta en juego es donde sale el balón, pero ahí va a depender, ¿no? De si, por ejemplo, si es un juego a la mano y el balón pues golpea a un jugador y sale, pues sale por ahí. Pero si es una patada, hay que ver de exactamente, esa es la fácil. O si un jugador es placado y lo sacan por la línea de lateral, pues desde ese punto se saca el balón. Pero si estamos en el caso, en el escenario de patadas, ahí sí hay que afinar un poco más, porque hay diferentes escenarios. Dependiendo de si pateamos fuera de 22, si pateamos directamente fuera y no toca el campo antes, no bota,
si bota
el campo
antes, eso es.
Ahí se sacaría desde donde se patea el balón, porque es una patada directa fuera de 22 y se saca desde donde el jugador que ha pateado directamente fuera. Si estamos dentro de 22, y bueno, hay un escenario, porque esta regla también cambió hace no muchos años. Si pateamos dentro de 22 y ha introducido el equipo contrario el balón en 22 y pateamos directamente fuera, ganaríamos terreno y se sacaría desde donde el balón sale, desde el punto en el que el balón cruza la línea de lateral. También ganamos terreno si introducimos, imaginaros, damos un pase que introduce el balón en 22, nosotros introducimos el balón en nuestra 22 y después hay un placaje, un rasco o un mol, o toca el balón un contrario y después pateamos directamente fuera, en ese escenario también ganaríamos metros. Pero si no, si introducimos nosotros el balón en 22 y no se produce una de esas cuatro cosas, no hay un placaje, no hay un rack, no hay un mol, o no toca el contrario el balón y pateamos directamente fuera, pues en ese caso no ganaríamos terreno.
¿De acuerdo? Lo que intenta el reglamento Alhambra es evitar la picaresca de que tú cojas un balón, metas dentro de tu propia 22, te des una patada y ganas terreno.
Claro,
se intenta penalizar ahí, se intenta favorecer, digamos, el juego de ataque, que no se puede defender de una manera, podemos decir, fraudulenta ahora mismo. Es lo que ha intentado el limitar el reglamento y evitar que un listo se meta dentro de su propia 22, pum, pega una patada y gana un montón de metros.
Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí eso cambió hace unos años y es lo que hay que controlar, ¿no? Ahora, cuando el propio equipo introduce en 22, hay que ver qué se produce después, y si no se produce eso, ninguna de esas cuatro cosas y el balón va directamente fuera, también nos volveríamos al punto de donde se patea.
El tema de los saques y eso lo veremos más adelante, ¿no, Luis? Pero a mí me hace mucha gracia...
Al contrario, no es fácil de ver eso, entiendo, ¿no?
Eso es.
Digo, sí, el saque rápido es otra de las cosas que está muy de moda y los equipos cada vez lo explotan más y también hay que afinar mucho ahí. Se puede hacer un saque rápido si se toca, si toca un elemento externo como una torreta o como una silla, pues ya lo veremos. La gente estudiante, a ver si acierta.
Oye, Alhambra, y cuando sacan rápido, que se sacan de manera parcial, ¿no?
Claro, en los saques rápidos se puede sacar hacia tu campo y no es parcial. En ese escenario no es parcial porque se permite en lo que es un saque rápido. Tiene que pasar 5 metros. Bueno, nadie ha podido tocar, solo, digamos, no puede tocar ningún jugador el balón diferente al que va a hacer el saque rápido. Son las cosas que para nosotros son importantes, ¿no? Que debemos controlar. Si un jugador que no toca el balón, ya anula el saque rápido, se tiene que usar el mismo balón, bueno, tiene que pasar 5 metros, no tenemos que controlar que no se haya formado el lateral, que es que haya dos jugadores de cada equipo como mínimo, y bueno, pues todas esas cosas en milésimas de segundo.
Oye, ¿cuándo es de golpe de castigo, Alhambra?
Cuando es de golpe de castigo,
sí, se saca
fácil,
directamente, eso es. ¿Cómo es?
Vamos a hablar del puntapié de castigo. Si pateamos directamente fuera, siempre ganancia de metro, y pateemos dentro o fuera de 22, ese es el escenario fácil. Sin embargo, en el golpe franco, tenemos que estar dentro de 22 para ganar metros. si estamos fuera de 22 y pateamos directamente fuera sin que toque, digamos, sin que bote el balón dentro del campo, tampoco ganaríamos metros. Con lo cual, esas son también las dos diferencias entre el golpe de castigo y el golpe franco.
Eso es, si es golpe franco, además, sacaría el equipo contrario,
bueno,
¿no?
Exactamente, en el golpe franco saca el equipo que no patea y en el golpe castigo sigue sacando el mismo equipo que pateó el balón.
Luis,
dime.
Le toca a Alhambra elegir canción, no te
eso,
digo nada más y nada menos.
Por eso. Ya a ver con qué. Este momento,
a ver con qué nos sorprende, ¿no?
A ver.
Sobrevivir hasta que llega al final, ¿no, Alhambra?
Eso es lo que nos pasa en algunos partidos. Cuando la cosa se complica.
Cuando la cosa se pone fea, hay que correr mucho, ¿no?
Bueno, sí. Normalmente nos gusta, disfrutamos mucho haciendo lo que hacemos, pero también hay partidos en los que si la cosa se complica, bueno, pues tenemos ganas de irnos a casa, pero son pocas veces, afortunadamente.
Luis,
oye, alguna vez hemos visto a un árbitro pedir también al fisio, porque se le han subido los gemelos, o sea que imagino que también
hombre,
en esos partiditos
tampoco. A nuestro amigo Nigel Owen, que tuvo un partidito hace
sí,
que lo hizo correr un montón, sí.
Creíamos, Luis, que no iba a elegir nunca a los Lori Meyers, ¿eh, Alhambra?
Bueno, yo sabía que ella tira mucho por lo de casa, salvo para el mundo Pío Nono, para todo lo demás, cumple fielmente con Granada.
Porque no viniste al central.
Es verdad.
Hay que romper una lanza en favor de Alhambra.
Tiene toda la razón.
Bueno, Luis Fuentes, Alhambra Nieves, muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene.
Gracias a vosotros.
Gracias, un besico.
Hasta luego.
Suenan tambores para despedir este capítulo 91 del tercer tiempo, pero ya tengo aquí conmigo a Laura Rubio Valladolid, que va a leer todos los mensajes que nos habéis enviado durante esta semana a nuestras redes sociales. ¿Qué tal, Laura? Muy buena.
Muy bien. ¿Tú qué tal estás? ¿Bien?
Bien.
Me alegro. Bien. Primero iba a recordar las redes sociales, si quieres, y
venga,
no,
ah, primero, vale. O si quieres leer los mensajes y luego recordarlos.
Ah, venga, vale, pues lo hacemos así.
Venga,
bueno,
perfecto.
Pues la semana pasada la cuenta oficial de la petición de ese campo de rugby en Hortaleza, del que hemos hablado hoy, nos decía Plumillas Ovales, nos echáis una mano con un retweet para un nuevo campo, porfa. Y bueno, esperamos que con la difusión del programa de hoy pues aportemos ese granito de arena para
ahí
que se lleve
el que... Ahí está la mano.
Ah, claro, hombre, ya está, hasta aquí. Bueno, y nos han querido dar las gracias desde esa cuenta, sí. Gracias, y entre todos empujamos juntos esta melé, seguro que lo conseguimos, pues sí. Así que nada, más cosas. La semana pasada lanzamos la pregunta para nuestros seguidores sobre dónde preferían que se jugase la final de la Copa del Rey. Bueno, pues han votado 218 personas y los resultados son estos. 23% Las Gaunas en Logroño, 29% Zorrilla en Valladolid y 48% el Malecón en Torrelavega.
Parece que Torrelavega, ¿no?, toma la iniciativa, ¿no?
Sí, y además algunos de nuestros seguidores nos decían esto. Alejandro Cases dice, si es en Las Gaunas voy de cabeza. Bueno, aquí a gusto los colores. Gonzalo Trujeda dice, Torrelavega es la mejor opción. Y Julio Engonga, ojo, sin ningún tipo de duda dice que Torrelavega también es la mejor opción. Almudía dice, oye, igual desde el Ayuntamiento de Torrelavega se puede hacer un poco de campaña para que la final sea en el Malecón, ¿no? Y nada, bueno, esto es lo que opinaban ellos. Sobre la entrevista de la semana anterior en el programa y la negativa del Burgos Club de Fútbol al equipo de rugby para de la ciudad para competir en el estadio, pues nos dice en el plantío.
Eso es.
Muy bien. Pues Julio Alberto Turzo dice, pues parece que se habla del tema en más sitios. Burgos, estudiad de nuevo la propuesta, es bueno para la ciudad. Pues nada, a ver si lo estudian otra vez y nos dicen algo. Sobre los contenidos y secciones del programa, Fermín de la Calle, nuestro querido tertuliano, pues destacaba el auge de este deporte así. Una tertulia de rugby hace no tanto era algo inconcebible y con periodistas especializados. El rugby no deja de crecer.
Hay que darle muchas gracias a nuestros periodistas especializados y tertulianos, que son unos cracks.
Pues sí, pues sí. Y sobre, bueno, una de nuestras secciones preferidas y que es referente para muchos árbitros, las reglas del rugby, Martín Tibeletti nos dice, muchas gracias compañeros, un abrazo grande y seguir así llevando el rugby a todos.
Hoy una nueva entrega de las reglas del rugby con Alhambra Nevas y Luis Fuentes. Muchísimas gracias, Laura Rubio, que no se te olvide recordar cuáles son nuestras
redes
sociales.
Eso te iba a decir, que se me olvidaba ya. Bueno, que nos podéis encontrar en Twitter, en @3tiempocope con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
A comenzar, te lo ha dicho Andrea, ahora Laura, así que escríbenos cuando quieras. Hasta aquí ha llegado el capítulo 91 del Tercer Tiempo de tu programa de rugby en la radio. Te espero el martes que viene en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
Cope. Estar informado.